Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Hoy estamos iniciando ya esta semana, es 26 de enero del año 2026. Y bueno, pues nos da mucho gusto que usted esté arrancando con nosotras en esta semana de charlas interesantes, entrevistas muy importantes, con personajes, con historias que son relevantes para la economía en el estado de Jalisco. Bueno, hoy no será la excepción. Hoy tenemos un gran tema de uno de los sectores que pues poco hablamos de él, que conocemos también muy poco, y sin embargo hoy vamos a aprender muchísimo porque es un sector sumamente importante que genera desarrollo, que genera derrama económica y por supuesto empleos acá en la región. Pero bueno, por lo pronto vamos a saludarle, vamos a presentarnos el equipo completo que hace posible Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y por acá le saluda con muchísimo gusto Ana Alcaraz. Y así es, una nueva semana acercándonos cada vez al programa de aniversario, lo cual nos tiene muy emocionadas y muy contentas. Y por lo pronto, pues seguimos con estos contenidos sumamente interesantes, como bien lo dices, Pati. Hoy hablaremos de una industria que poco sabemos, pero mucho se le juzga. Desconocemos mucho justamente de esta actividad y bueno, ya nos explicarán desde el ABC para quitar todas esas ideas que pues tanto nos gusta derribar mitos en este espacio. Y bueno, para dar ya bienvenida a nuestra invitada, ya sabe que en los controles se encuentra Gerardo Huerta y en la línea telefónica Bere Flores, para recibir toda su comunicación a través del 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Si prefiere mandarnos un WhatsApp, es a través del 33 11 55 19 62. Y arrancamos, Pati.
Arrancamos, Ana. Vamos a saludar a nuestra invitada esta tarde, que hoy, bueno, pues vamos a tener esta primicia. Vamos a contactar por primera vez en este programa a una invitada que no está aquí en la ciudad, está en Ciudad de México. Y hasta allá agradecemos y saludamos a Erika Martínez, quien es directora de Plastimagen y show director de Informa Markets México. Vamos a hablar de la industria del plástico. Y Erika, te agradecemos muchísimo que estés con nosotras esta tarde aquí en Economía Hecha en Jalisco.
Al contrario, Pati. Ana, un gusto saludarlas y agradecer el espacio. La verdad es que estamos muy contentos, ¿no?, de poder platicar ya un poquito más a detalle de este summit que está a punto, en dos semanas, de llevarse a cabo allá en Guadalajara, la bella ciudad de Guadalajara, en la que estuve hace una semana platicando también al respecto. Entonces, bueno, pues mil gracias.
Gracias, Erika. Sí, vamos a hablar un poco más adelante del summit, pero yo quisiera, pues, si nos ayudas a iniciar con este pues tema, este sector que decíamos, conocemos a veces muy poco de la industria del plástico. ¿Qué importancia tiene la industria del plástico aquí en el estado de Jalisco? ¿Qué nos puedes decir?
Pues mira, revisando datos, la verdad es que nosotros trabajamos muy de la mano con la ANIPAC, que es la Asociación Nacional de la Industria del Plástico. A nivel nacional, todos los indicadores que ellos tienen, obviamente están cerca de toda la industria. Entonces, lo que nos pudieron compartir fue que Jalisco, en particular, representa el 11.2% del número total de empresas de la industria del plástico. Es decir, casi 700 empresas dedicadas al plástico están ubicadas, ¿no?, en la región de Occidente, sobre todo en Jalisco y sobre todo en Guadalajara. Generan aproximadamente 37,000 empleos directos, es decir, un 9.8, casi un 10% del total de empleos que genera esta industria. Aquí lo que encontramos es una alta concentración de empresas transformadoras y fabricantes de envases. El tema del envase y del empaque son muy importantes en la región. El valor de la producción que representan es del 8.4%, casi un 10%. O sea, el total de empleos, de generación de negocio, de empresas que laboran allá, están alrededor del 10% en el global. Los sectores predominantes es alimentos y bebidas, la industria farmacéutica, la automotriz y los electrodomésticos. Y encontramos también que la sección occidente es clave para el abasto nacional del envase y el empaque, de lo que comentaba hace un momento, y su crecimiento va vinculado a las industrias tractoras, que son bebidas, agroindustria, electrónica y autopartes. Entonces, bueno, pues esa es una gran razón por la cual estamos participando ahora con un evento como el Summit con ustedes allá en Guadalajara.
Oye, Erika, ahorita que nos describes de una manera muy puntual y con números para darnos cuenta de todo el contexto y la importancia que tiene nuestro estado y la región occidente en este sector, de estas 700 empresas que generan estos 37,000 empleos, ¿estamos hablando que son empresas de qué tamaño, Erika?
Pues mira, tenemos una variedad. En sí es la PYME, está dentro de estas industrias.
Pero ¿predomina?
Grandes, perdóname.
¿Es la que predomina, pudiéramos decir?
No necesariamente, hay un equilibrio entre esas muy chiquitas, en la PYME. Ajá. Y también tenemos empresas grandes que tienen base en Guadalajara. Te puedo mencionar algunas que de hecho van a participar con nosotros en esta edición, que es Flexibel, Prasgrom, Privarsa y Tederi. Son empresas grandes que se encargan de transformar el plástico y para ello tienen maquinarias, por lo cual requieren metros cuadrados adicionales, esas muy chiquitas, con una cantidad de empleados que supera las 100 personas. Entonces, bueno, la variedad de tamaños de las empresas es, como te comento, desde la PYME hasta empresas mucho más grandes, con mucho más infraestructura.
A mí me llama mucho la atención, Erika, que de repente pensamos en plástico y nos imaginamos que son únicamente las bolsas plásticas, ¿no? Es como lo que conocemos y tenemos a la mano. Pero tú nos estás hablando que la industria del plástico es muy importante en el sector de los envases y que presta servicios y tiene conexión con otros muchos sectores que también son importantes en Jalisco, como es el alimenticio, farmacéutico, automotriz, electrodoméstico, o sea, realmente la industria va mucho más allá de lo que nos podemos imaginar.
Es correcto. Yo entré al mundo del plástico no hace tanto tiempo, pero he estado muy de la mano de muchas empresas y he podido darme cuenta que básicamente todo lo que tenemos, lo que consumimos día a día, lo que nos ponemos, lo que usamos, estamos rodeados de plástico. Entonces, hay tantas verticales alrededor de la horizontalidad del plástico que es una industria también muy noble, ¿no? Porque da empleo a muchísima gente. Y de repente, como dices, no nos damos cuenta de la cantidad de industrias en las que participa, pero somos consumidores directos todos los días, todo el tiempo. Entonces, sí es un material pues que se ha diversificado cada vez más y ahora hay tendencias de economía circular, en donde entran empresas que se dedican a reciclar todo el plástico que consumimos también. Entonces, el tema de la sustentabilidad, el tema de la economía circular, todo lo relacionado a lo ambiental, también la industria está muy involucrada y muy preocupada por hacer cada vez más bioplásticos, encontrar materiales que sean menos dañinos de alguna manera. El tema de los microplásticos prácticamente ya están desapareciendo de muchos de los productos que consumimos diariamente. Entonces, bueno, hay mucha conciencia también alrededor de esto.
Bueno, como bien dices, Pati, si decimos plástico, pensamos en la bolsa. De manera inmediata todos nos vamos a eso. Y
en la bolsa que contamina.
Sí, claro, justamente.
Además, que se queda atorada en el cuello de las tortugas.
Eso.
Lo hemos visto en infinidad de videos, todos.
Y eso es tristísimo, tristísimo evidentemente, es porque eso ocasiona, pero tristísimo también que se siga teniendo esa imagen. Está satanizado el plástico y justamente de eso platicamos al regreso de la pausa, ¿te parece?
Muy bien.
Ok, vamos entonces al primer corte y regresamos. Todas las dudas que tenga respecto a este tema, que son bastantes, todo lo que quiera preguntarle a nuestra invitada, están los teléfonos para usted. Regresamos, esto es Economía Hecha en Jalisco. Ya de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y este lunes, para abrir boca, ya le comentamos, nuestra invitada ya nos dio un panorama muy claro justamente del tema que estamos abordando este día, que es el sector del plástico, en el que Jalisco pues tiene una participación sumamente importante. Hay una generación de empleo también significativa, pero también tiene esta parte, Pati, de que pensamos en plástico o hablamos de plástico y pensamos inmediatamente en contaminación de entrada. Así que, bueno, a ver, justamente en este tema, Erika, ¿cómo se percibe todavía a estas alturas al plástico? ¿El mexicano cómo lo percibe?
Pues mira, sí satanizamos mucho, como decías, el uso del plástico, pero, y creo, y lo hemos platicado en otros foros, he escuchado cómo lo expresan, el problema no es el plástico, el problema somos los seres humanos, que no somos capaces, ¿no?, de guardar tu basura, de, o sea, al final es cómo lo usamos, ¿no? Es un tema de concientización del uso de este tipo de materiales, ¿no? Pero bueno, al final el impacto existe, es una realidad, y hay gente involucrada que no tiene nada que ver con el tema del plástico en cuanto a que encuentre un beneficio, pero hay un científico en particular que se llama Chris D'Arni. Esta persona habla mucho a favor del plástico y con datos científicos, no es una percepción únicamente, y cómo incluso otros materiales que son menos satanizados, como el vidrio, por ejemplo, resultan ser más contaminantes, ¿no?, para el medio ambiente en todo su proceso de elaboración.
O sea, ¿el vidrio contamina más que el plástico?
Sí, en su proceso de elaboración resulta ser más contaminante, pero de eso no se habla. Las imágenes, como comentábamos antes del corte, de una tortuga, ¿no?, con el plástico del Six atorada en el cuello, que hemos visto todos, es mucho más impactante, pero esa es la información que circula. Ahora creo que el compromiso también de los que nos dedicamos a esta industria de alguna manera es poder comunicar, ¿no?, correctamente hacia dónde va, porque bueno, hablaremos más adelante seguramente de las tendencias, perspectivas, pero hacia dónde va este material, ¿no? Y hacer cada vez más amigable con el medio ambiente, que es lo que todos buscamos al final.
Vale la pena mencionar que este experto con reconocimiento internacional, él no trabaja para alguna empresa del plástico, ¿no?, que pudiera uno pensar que tiene este conflicto de interés, sino que realmente es un académico, un catedrático que ha estudiado muchísimo en este sector y ha demostrado que, pues lo que estás mencionando, Erika, que hay otros productos mucho más contaminantes y que pues bien vale la pena escucharlo, porque va de alguna manera a derribar esos mitos de los que hablábamos a principios del programa. Él estará con ustedes en este summit, ¿no?
Así es, Pati. Él va a estar con nosotros el primer día, es la conferencia magistral con la que arrancamos este summit. Va a estar de forma virtual, va a ser online la conferencia con Chris. Presencialmente va a estar Plastimagen 2026 en el mes de noviembre. Él nos va a acompañar ya, pero ahora es como calentar motores un poco previo a la expo, que es al final el evento más importante a nivel Latinoamérica de la industria del plástico. Nos va a acompañar, pero bueno, va a dar información muy valiosa relacionada a la industria del plástico y derribando esos mitos con información científica.
Perfecto. Oye, Erika, bueno, sería genial que podamos estar ahí presentes nosotros, por supuesto, a nuestro auditorio, quien le interese involucrarse en este tema, porque además es una muy buena opción de negocio que ya platicaremos. Pero si pudiéramos hacer como un resumen y aclarar esta imagen, insisto, que todavía se tiene, de esta percepción de un plástico contaminante al plástico actual, ¿qué se ha hecho? Porque finalmente, si la fama existía, fue porque en su momento pues no era como el producto más sustentable que digamos. Pero ya se han hecho muchas acciones, y si nos puedes platicar este recorrido que ha tenido la industria para llegar a donde está actualmente.
Pues mira, se ha trabajado mucho también en todo el tema de economía circular y sostenibilidad en diferentes sectores que atraviesa esta industria, como la automotriz, el del empaque y la construcción incluso. Están ahora las tendencias y toda la tecnología enfocada a los bioplásticos, en donde se hacen el modelo de producción del mismo plástico es mucho menos contaminante. Y la verdad es que ese es el auge hacia donde va el plástico, la tecnología del reciclaje. En México somos ocupamos a nivel mundial el número 5, el lugar número 5 en reciclaje. La verdad es que me sorprendió el dato, pero es real.
Sí, claro.
Y estamos muy avanzados con eso. Hay muchas empresas encargadas, hay empresas dedicadas y que le dedican únicamente ciertas fechas, digamos, a recolectar en ciertas comunidades el plástico y hacer trueques. Por ejemplo, recopilan botellas de plástico, todos los materiales de plástico y a cambio les dan a esas comunidades arroz, frijol, ciertos productos, ¿no? Alimenticios sobre todo, los intercambian, hay un trueque. Y esto es para generar conciencia en la gente de no tirar ese plástico que al final todos consumimos. Incluso el reuso de esos fabricantes, a lo mejor de botellas, de bebidas que todos consumimos, ¿qué van a hacer con esa basura que ellos generan, ¿no? Ahora ya están preocupados en eso, es decir, yo lo produzco, lo envaso, lo entrego, la gente lo consume, ¿qué hago con él después? Entonces, ya están interactuando empresas privadas en conjunto con la asociación, por ejemplo, la ANIPAC, que hace muchos esfuerzos relacionados a esto, en donde junto con el gobierno están generando este tipo de iniciativas para concientizar, porque al final, como comentaba en un inicio, el problema es cómo lo usamos y cómo lo desechamos, ¿no? Nosotros como las personas, los consumidores. Entonces, es una red completa de apoyo que estamos trabajando para resolver el problema que es real también, ¿no?
¿Y cómo usarlo, Erika? Si nos dieras, no sé, un top 3 de las medidas del usuario, común y corriente, ¿qué podríamos hacer desde nuestra trinchera justamente para ir avanzando en este tema de sustentabilidad? Porque sí podemos, ¿estás de acuerdo?
Es correcto. Mira, de hecho hay, no sé, no lo tengo tan claro si en todas las zonas, aquí en Ciudad de México hay digamos, máquinas que tú directamente, todas las botellas que generas en la semana, puedes llegar y depositarlas ahí y a cambio obviamente es bajo una aplicación y por cada botella tienes algún beneficio, te dan descuentos en ciertos negocios, o sea, y hay máquinas por toda la ciudad ya, en donde tú puedes reciclar. Entonces, obviamente, los recicladores del plástico son los encargados de recoger todas estas botellas que como consumidor dejamos ahí. Y tú como consumidor recibes ciertos beneficios, incluso en pago de luz, ¿no?
¡Ay,
Ay,
buenísimo!
sí,
¡Qué
de verdad, yo
bien!
soy usuaria. Entonces, sí te puedo decir que de primera mano que esto funciona y cada vez veo más en la ciudad. Entonces, ese al menos es la aportación que podemos hacer, ¿no? De guardar las botellas de una semana en vez de tirarlas al camión de la basura y nada más desecharlas, guardarlas y recibir algún beneficio por ese tipo de acciones.
Oye, ¿y este modelo es por parte del sector privado? Es decir, si se replicaría
Sí.
en otras, en otros lugares, Guadalajara, por ejemplo, que sería muy bueno, viene por parte de la iniciativa privada.
Es correcto. Esta es una iniciativa privada, y muchas empresas se han sumado al proyecto, ¿no? Te digo, las máquinas están, nada más que ahora los beneficios, pues ya está, el tema de la luz, hay muchas empresas colgadas de alguna manera, pero bueno, pues al final aporta, ¿no?
Que eso es importantísimo porque acá, por ejemplo, tenemos los llamados puntos limpios
Ay,
que
bueno.
son supuestamente para llevar ahí y están separados los plásticos, el vidrio, el cartón, etcétera, etcétera. Pero de limpios tienen nada, absolutamente nada, porque la gente aprovecha, tira ahí todo. Entonces realmente no cumplen con el objetivo. Sin embargo, el caso que tú nos estás comentando, Erika, me parece muy atractivo porque además es un tema de negocio redondo, tal cual, ¿no? O sea, el plástico en sí es una industria que está creciendo mucho, ya nos has dado las cifras al inicio de esta charla, que genera mucho empleo, pero una vez que termina su vida útil, de todas maneras puede ser reciclado y puede generar no solamente beneficios para ti que llevas tus plásticos, sino también para la propia empresa que está poniendo estos puntos, ¿no? También la verdad es que tenemos, y aquí hemos tenido en el programa una empresa de Los Altos, de Jalos, que se dedica precisamente al reciclaje y es una gran empresa porque
Sí.
también el reciclaje genera derrama económica. ¿no?
Así es, y además la transformación de ese plástico. Hoy se pueden hacer tantas cosas, hay gente que lo hace como incluso jardineras, macetas, ¿no? O sea, algo de hágalo usted mismo. Ya hay muchos tutoriales al respecto donde uh-huh. puedes reutilizarlo siendo un consumidor, pero las grandes empresas lo que están haciendo también son incluso muebles. O sea, hacen muchísimas cosas. El tema textil también hay ya cosas hechas, ¿no? Más bien es como, creo que cada vez se profesionaliza más. La maquinaria es importante para poderlo transformar y hacia ese camino estamos. La verdad es que también estamos en México recibiendo muchas novedades en cuanto a maquinaria. Tenemos empresas que, bueno, si bien están ubicadas en México, la filial está en Europa, con maquinaria pues de última generación para transformar todo este tipo de plásticos.
Oye, Erika, y en ese tema, finalmente la basura es un muy buen negocio, ¿no?
Sí, sí lo es.
Entonces, si alguien ahorita que nos escucha y sabemos que gran parte de nuestro auditorio, porque así nos lo han comentado, quieren emprender y de repente no se ubican en cuál pudiera ser una buena opción. Entonces, escuchando que aquí hay una gran materia prima y que hay un sector organizado, ¿pudiera alguien interesado, y no sé si este tema se vaya a abordar dentro del Summit, como para irse adentrando justamente en el tema del reciclaje?
Mira, no lo tenemos tan dirigido en ese sentido, pero lo que sí creo que puede pasar, y de hecho lo tenemos hacia allá, es hacia allá donde vamos, es ese tema del networking, uh-huh. en donde hay este tipo de empresas. Si tú tienes una pequeña empresa que está empezando, puedes tener contacto con estos grandes fabricantes, con los que llegan con las maquinarias, con los transformadores del plástico, y entonces encontrar esas sinergias. Al final, la plataforma de negocio que vemos por ser la sede que estamos eligiendo, no fue una casualidad. Tiene todo un sentido, como lo explicábamos y lo hemos estado platicando desde el inicio, pero es la plataforma perfecta para generar negocios entre esos micros y esos grandes empresarios que van a estar conviviendo en estos dos días del Summit.
Del cual vamos a hablar, si nos permites, Erika, luego de la siguiente pausa. Estamos platicando esta tarde aquí en Economía Hecha en Jalisco con Erika Martínez, directora de Plastimagen y show director de Informa Markets México, que también quiero que nos platiques qué es Informa Markets México, por favor, para la gente que nos escucha en este momento en Economía Hecha en Jalisco. Les recordamos, estamos en vivo y nuestros teléfonos están a sus órdenes, 33-38-13-15-15 y también el 33-38-13-14-21, o envía un mensaje vía WhatsApp al 33 11 55 19 62. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. Estamos ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Gracias por continuar con nosotras y tenemos participación del auditorio. Les recordamos que esta tarde estamos platicando con Erika Martínez, directora de Plastimagen. Y bueno, pues hay participación en torno a la industria del plástico.
Así es, y muy interesante, como siempre. Armando Flores Baeza, chicas emprendedoras, recomiendo que vean en Netflix el documental Buy Now, que habla precisamente de las empresas contaminantes a nivel mundial. Y no son las empresas jaliscienses, precisamente. Saludos a su invitada y a ustedes. Muchas gracias, Armando. ¿Ya la viste, Erika? Ya te vi.
Ya me la han recomendado.
Ajá. ¿Ya no la has visto?
Sí,
yo sí. Yo sí ya la vi. Es buenísimo el documental. Pero ciertamente no son las empresas jaliscienses, pero somos muchos jaliscienses que consumimos de esas grandes empresas y que caemos en la... Pues iba a decir en la tentación, pero realmente de lo que trata es de cómo, y ya nos habló aquí Roberto Arechederra de qué trata el documental. La verdad es que están perfectamente ideadas las políticas para que todos tengamos esa necesidad de consumir. Entonces, sí, muy recomendable ciertamente y muchas gracias.
Bueno, pues ahí está. Lo anotamos de tarea, Erika.
Para
ti y para mí. Okay. Bien, nos dicen, buenas tardes, deseo que estén muy bien. Y justamente digo que lo malo del plástico es cómo lo desechamos. ¿Puede decir la invitada a dónde podemos llevar nuestros plásticos? Nos dice Magda González. Bueno, ella, recordemos que está en Ciudad de México, ya nos puso este ejemplo muy,
muy bueno,
muy envidiable, sí, iba a decir. La verdad es que sí.
La verdad es que, Erika, dile por favor al empresario, no sé si los conozcas, pero recomiéndale que venga para acá.
Que voltee para el occidente.
No quiero hacer el comercial, pero es BioBox la máquina. Esta empresa se llama BioBox. Okay. Ellos son. Entonces, ¿valdrá la pena ocupar este espacio para llamar la atención de poder extender este esfuerzo para otras ciudades así de grandes, ¿no? Como claro. Guadalajara.
Entonces, ¿y es empresa mexicana, Erika? ¿BioBox?
Me parece que sí, Ana. No tengo tanta claridad al respecto, pero valdría la pena. O sea, y creo que a través de ANIPAC podríamos hacer también un llamado ahí interesante a extender esas campañas de trueque de plástico y recibir a cambio otro tipo de productos. Creo que valdría la pena. Vamos a estar por allá pronto, entonces es un buen foro para llamar hacia allá.
Así es, por supuesto. Y bueno, para Magda González, que pregunta dónde, pues de repente, Pati, es como a la disyuntiva a la que nos enfrentamos, porque pues tenemos, ya lo dijimos en reiteradas ocasiones, tenemos una ciudad o un estado en la que este tema, pues no ha, las prácticas que se han intentado hacer, la verdad es que no han pegado, no han dado los resultados esperados, y uno como usuario, pues cuando tienes este tipo de desechos, quisieras darle el destino recomendable para que el impacto sea menor, no lo hay, pero por lo pronto, pues ahora sí que sigamos haciendo lo que desde casa todavía se replica en algunos hogares, que es la separación de los desechos, ¿no? Los orgánicos e inorgánicos, que luego la desesperación o el coraje de la gente es, pues, ¿qué caso tiene si a la hora de recolectarlo todo se mezcla?
En el camión todo lo echan, pero ya nos decía nuestro amigo reciclador de Jalos que no, que sí realmente que sí funciona.
Sí es una aportación. Sí. Entonces, bueno, para los jaliscienses, por lo pronto, vamos apoyando con eso y esperemos que esta empresa que se dedica a ello, con muy buenos resultados en Ciudad de México, pues le guste Guadalajara o cualquier otra empresa que pueda pues hacer algo en ese sentido. Uh-huh. Nos dicen, entonces, ¿a todo el plástico se le debe quitar las etiquetas que traen? ¿Las bolsas de plástico se deben ir con las botellas? ¿Qué hago con los botes de un litro transparentes y todos los tipos de yogurt, gelatinas? ¿Esos van al reciclaje o a la basura? Porque todo lo desechable debe ir a la basura. ¿Qué hago con los bonitos envases de shampoo, las cremas, la medicina? Uf, para reusarlo? Por favor, denos sugerencias, dice la señora Martínez.
Es un mundo.
Es que es muchísimo, es lo que comentaba. Todo el tiempo estamos. Entonces, creo que son siempre una aportación, por más pequeña que pensamos que es, siempre suma, ¿no? A veces yo reutilizo algunos envases, compro nada más las botellas para rellenar cuando vas al súper y entonces eliges el repuesto. O sea, hay ciertas acciones que en vez de tirarlo podríamos conservarlo un poquito más, darles un tiempo más de uso al menos. Uh-huh. Hay cosas que definitivamente no podemos reutilizar por ciertas condiciones más higiénicas, pero creo que hay otras que sí, sobre todo lo cosmético, en donde sí podemos, o lo de limpieza. Son cosas que yo hago en casa y creo que es ese pequeño granito de arena que aporto. No sé el impacto, pero si todos los hiciéramos, sería mayor, ¿no?
Sí, de granito en granito, ¿no? Exacto. Cada uno aportando su granito de arena. Y estoy recordando que, por ejemplo, también de los invitados que hemos tenido por acá, la abeja reina, nuestra amiga abeja reina, que hace cosmética a base de la miel de las abejas, pues cada vez son más las empresas como ella que están ofreciendo la posibilidad de que lleves tus propios envases y te dan un descuento. O sea, así creo es. Que hay una responsabilidad social también ya por parte de las empresas. A través de nuestros teléfonos en cabina, Francisco Díaz Asensio dice, el plástico existe por el consumismo a nivel mundial. La solución sería menos consumismo del plástico, pero pues es imposible. Y sobre las botellas de vidrio, de limpiarlas para revenderlas, pues va a ser lo mismo, es un círculo vicioso que va para lo mismo, el exceso de vidrio, dice Francisco Díaz Asensio. Bueno, pues yo espero, de verdad, confío en que cada uno podamos poner nuestro granito de arena y se vaya disminuyendo todo, empezando por el consumismo, como dice Francisco Díaz. Pero sí quisiera que, Erika, nos compartieras la información de este summit que se va a llevar a cabo. Bueno, primero te preguntaba en la en el bloque anterior, ¿qué es Informa Markets México, del cual tú eres show director?
Mira, Informa Markets México actualmente es el organizador número uno de exposiciones B2B en México. Tenemos más de 14 eventos en México, entre ellos Plastimagen, que es el más grande que tenemos. Es el show del plástico en Latinoamérica más grande. Y bueno, tenemos representación en más de 30 países. Esta Informa Markets tiene base en Londres y tiene representación en los 5 continentes. Entonces, la verdad es que el alto nivel de profesionalización, pues nos encargamos de crear plataformas para generar negocio. Esa es nuestro trabajo a través de eventos de gran magnitud como una expo de más de 34,000 metros cuadrados, como es el caso de Plastimagen, como un summit, que es un evento mucho más pequeño, pero tiene otra finalidad mucho más estratégica.
Ok, Plastimagen, ¿cuántas ediciones se ha realizado? ¿Cuántas ediciones lleva? ¿Se realiza en Ciudad de México o también acá en Guadalajara? ¿Qué nos puedes decir?
Plastimagen se realiza en Ciudad de México cada 18 meses. Lo hacemos desde hace 25 años. Lleva 25 ediciones realizándose el evento. Obviamente arrancó como un evento pequeño. A través de los años tenía unos dueños, fue evolucionando. Hoy Informa Markets lo adquiere al ser un gran evento. Y bueno, ya son 25 ediciones las que llevamos, pero todas en Ciudad de México. Sin embargo, al considerar la importancia de Guadalajara y ver lo relevante en ciertos segmentos muy particulares, es que quisimos acercar el mercado, ¿no? Acercarnos nosotros ahora a ustedes y estar cerca de este mercado tan importante.
Por eso van a realizar el summit acá.
Por eso el summit con ustedes.
¿Qué va a ser? ¿Qué es un summit para la gente que nos está escuchando y este específicamente en qué consiste? ¿Quiénes van a participar?
Bueno, es un summit, es un formato mucho más pequeño, diferente a una exposición, que tiene como objetivo generar networking, tener conferencias de alto impacto y muy dirigidas a ciertos temas especializados, en este caso de la industria del plástico. Va dirigido a todos los actores dentro de la cadena del plástico, que pueden ser los ingenieros, pueden ser los técnicos, tenemos ya varias confirmaciones de dueños, CEOs de varias de las empresas que participan con nosotros. Entonces, es un espacio de no más de 200 personas, es un espacio pequeño, compacto, cuyo objetivo, como te comentaba, es generar ese networking, generar negocio y establecer la plataforma. Es la primera edición, confiamos en que el mercado va a responder muy bien, lo cual está sucediendo, pero bueno, únicamente es buscar ese tema de conversación actualmente, ¿no? Y por eso el summit.
¿Y tiene algún tema en especial, Erika?
Mira, el evento gira en función de dos vertientes. La primera, y por eso está Chris de Armit, es lo que tiene que ver con economía circular y sostenibilidad de la industria del plástico. Ese es el primer día. Hay varios ponentes. Viene Benjamín del Arco al evento a cerrar el primer día, hablando de la circularidad y economía circular, presidente de ANIPAC. No sé si me salté eso, pero bueno, es Benjamín del Arco. Y el siguiente día va muy enfocado a inteligencia artificial, todo el tema de comercio. Va a llegar una persona que va a hablar justamente del Tratado de Libre Comercio y cómo puede impactar algunos de los cambios que pueden surgir, que aún no sabemos, estamos todos a la expectativa. La inteligencia artificial, la trazabilidad de los procesos a través de la inteligencia artificial y de la eficiencia de los mismos. Entonces, está como de alguna forma muy equilibrado en estos dos días.
Todavía pueden participar, hay personas que nos están escuchando en este momento que quizá estén interesados en participar, ¿todavía se pueden registrar?
Sí, por supuesto, estamos todavía dos semanas del evento, entonces ahorita de hecho nos preparamos para estar aquí con ustedes platicando, Hay pocos espacios todavía disponibles y estamos lanzando una promoción de 3,000 pesos el boleto, que incluye. Es importante también comentar que además de las conferencias que ya comentábamos, el primer día hay un cóctel en donde también se puede generar el networking. El segundo día vamos a dedicar más o menos 2 horas a solamente interacción entre las empresas que vienen, que son las más importantes relacionadas a la maquinaria en el plástico. Y va a haber conferencias también, vamos a tener comida, va a haber coffee break, en fin, el hotel es muy lindo, es no sé si lo puedo comentar.
Sí, menciónalo, sí.
Es el Hotel Hilton Guadalajara Midtown. Uh-huh. La verdad es que es una muy buena ubicación, y entonces, bueno, creemos que es una ubicación muy buena, tiene muy buenos servicios, y ahí es donde vamos a llevar a cabo el evento los días 9 y 10 de febrero.
9,
entonces,
10.
Estamos a tiempo todavía.
Ok, ¿y dónde la gente se puede registrar? ¿Hay algún sitio web o redes sociales?
Sí, mira, la página en donde pueden tener acceso a la liga que los va a llevar al Summit es la de Plastimagen, www.plastimagen.com. A través de esa página va a haber una liga que los lleva directamente a encontrar más detalles, si fuera necesario, y a encontrar como la liga de pago, etcétera. Va a haber gente que los esté atendiendo directamente a todas las dudas que puedan surgir. Entonces, recordamos, 9 y 10 de febrero, Hotel Hilton, Guadalajara, Midtown.
Muy bien. Tenemos que ir a una pausa, que ya es la última. Si nos permites, Erika, regresamos.
Claro.
Para concluir esta charla y, por supuesto, también nuestro programa. Les recordamos a nuestros radioescuchas que hoy platicamos con Erika Martínez, directora de Plastimagen, acerca de este sector tan importante, la industria del plástico. Vamos a la pausa y regresamos.
Bien, ya de regreso, muchas gracias por continuar y tenemos participación de ustedes. Nos dicen por acá, fíjate, Pati, que nos mandan una fotografía, uh-huh. La señora García, y nos dice, saludos a todos, los envases yo los reutilizo para comedores de pájaros y bebedores. Uh-huh. Y los demás los separo y los doy a las personas que se llevan para reciclar. Y nos manda justamente una imagen de su patio y podemos ver pues tan solo las botellas.
¡Qué barbaridad!
Las botellas de refresco están convertidas en bebedores, tal, ajá, cual, ¿no? Que, bueno, solemos como pensar para los colibríes, uh-huh, pero bueno, sirven para muchas cosas. Esto es un ejemplo, Erika, justamente de eso, ¿no? De cómo con un granito de arena que pudiera sonar como algo muy,
muy
chiquito, va sumando y nos va ayudando a tener un planeta mejor.
Es correcto, es una pequeña acción, a veces hasta puede ser recreativo, puede ser relajante, ¿no? Dedicarle un ratito a hacer ese tipo de manualidades que la verdad es que requieren cierta habilidad, ¿no? Pero creo que todos lo podemos hacer.
Claro.
Buenas tardes. Otra opción es recolectar todo tipo de tapas, refresco, cosméticos, alimentos, etcétera, y donarlos, por ejemplo, a Banco de Tapitas, que es una AC que ayuda a personas con cáncer. Ellos las venden y con eso pagan quimioterapias, nos dice Adriana García. Muchas gracias, Adriana. Justamente ahí está otra opción. Van a presentar oportunidad de negocio, nos pregunta Carmen Robles Arámbula, y van a rifar boletos, si es así, yo participo para el 9 de febrero. Y nos pregunta, bueno, si el sitio es plastimagen.com. A ver, Erika, ¿sí van a presentar oportunidades de negocio, tal cual como lo pregunta Carmen Robles?
La oportunidad de negocio básicamente va a ser para las personas que tengan que ver con el sector. Sí van a tener interacción con líderes de la industria que pueden invertir y que pueden hacer ciertas cosas o al menos generar esas ideas y esa sinergia que buscamos. No, digamos que no es abierto al público en general, es muy dirigido a todo el ecosistema del plástico, ¿no? O sea, no es que vaya en cierto nivel, al final está dirigido a todo el ecosistema del plástico.
incluyendo académicos, tú decías técnicos, químicos, también así micro es. Y pequeña empresa que le interese hacer negocio con las grandes, correcto. ¿No?
Porque vas a tener la oportunidad de estar de frente, de cerca, de comer junto al dueño de la empresa que hace la máquina, que hace el envase, de tener el cóctel en donde pues vamos a interactuar todos, lo que estamos y todos están dispuestos porque creemos en el proyecto y sabemos que la industria necesita profesionalizarse. Uh-huh. Necesitamos sumar y crear este tipo de plataformas para poder tener esta interacción. Entonces, sí, todos son bienvenidos.
Oye, Erika y Pati, también vale la pena como para abrirnos las expectativas, ampliar los límites, porque a lo mejor alguien industrializa o fabrica algo que no se imagina que tiene relación, como lo platicamos la semana pasada con la industria automotriz, ¿no? De cómo de tantos componentes y que no conocemos a fondo, pues eso que usted hace puede encajar precisamente en este ecosistema, el caso del día de hoy, de los plásticos. Porque, y con eso arrancamos, Erika, está presente el plástico en todo. Desde que nos levantamos, cualquier actividad, está el plástico presente.
Así es, ¿no? Todo, el cepillo, te bañas, abre la botella del champú, te bañas, el cancel tal vez tiene alguna película plástica, el topper, o sea, vamos, ¿no?
La pasta de dientes, el mismo cepillo.
La tapita, el cepillo, he visto bolsas de plástico, o sea, todo lo que usamos, una pluma,
maquillajes, lo que sea.
Maquillajes, todo. Sí. Es impresionante cuando te empiezas a ser consciente de la cantidad de plástico que ocupas en tu vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahora el trabajo es buscar cómo no generar pues, ¿no? Tanta contaminación, porque al final consumimos y consumimos. Entonces, sí tenemos una gran responsabilidad también nosotros como consumidores, pero las empresas están muy enfocadas en que esto también cambie. Y bueno, el proceso de bioplásticos que les comentaba, los microplásticos en algunas cosas que consumíamos antes y que no había tanta conciencia, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente hoy vivimos en otro mundo y creo que cada vez tenemos más herramientas. La tecnología ayuda, por supuesto.
Sí, desde luego. Bueno, y para la persona que preguntaba y para quienes no alcanzaron a anotar, entonces el sitio donde pueden registrarse o pueden quizás solicitar más información, ¿lo repites, por favor, Erika?
Con mucho gusto, es www.plastimagen.com.
Correcto.
Ese es el sitio, ahí hay una liga que los lleva directamente al Summit, está muy bien identificado.
Que el Summit pues ya está muy próximo a realizarse.
Estamos ya muy próximos, 9 y 10 de febrero, esperemos que el frío no nos toque tan fuerte por allá.
No creo que acá en Guadalajara.
No, a comparación del clima que tienen ustedes es más bondadoso definitivamente.
Sí.
Oye, Erika, ya estamos en los últimos minutos, pero yo quiero preguntarte, mencionaste como uno de los temas importantes en el contenido del Summit, la inteligencia artificial. Escuchamos este tema ya tan de diario y nos sorprende todo lo que la inteligencia artificial ya puede fabricar, digamos, ¿no? O dar con lo que uno, el contenido que uno le solicita. Pero si nos puedas compartir algunos ejemplos de qué está pasando ya o qué vemos ya en la industria del plástico que es derivado de la inteligencia artificial.
Sobre todo son temas muy técnicos que los ingenieros lo podrían explicar mejor, pero con lo relacionado a todo el tema de la producción, ahí es donde aplican la inteligencia artificial para revisar los procesos, los tiempos, las fechas, cuándo es más óptimo hacer ciertos productos, cuándo es la temporada, o sea, obviamente hay que alimentarla como todos, lo hacemos cada vez que necesitamos algo, pero está muy involucrada en los procesos de producción, sobre todo para reducir pérdidas y mermas, de materia prima, de una serie de factores. Entonces, ahora están implementándola. Obviamente hay una inversión, pero resulta que es mucho mejor aplicarla que seguir perdiendo todo lo que perdían en tiempos, en personal, en muchas cosas. Al final, no es que estén despidiendo gente, ¿no? La inteligencia artificial no suple a las personas, pero hay personas más calificadas que se encargan de diseñar estas inteligencias, de programarlas. Entonces, bueno, pues hacia allá va todo, pero está muy aplicada en los procesos de producción.
Muy bien. Bueno, nos dice la señora Calderón, soy partidaria de la ecología. Aquí en Guadalajara había una empresa donde yo llevaba varios artículos con posibilidad de reciclaje. Me canjeaban por artículos de higiene, limpieza, despensa. Hace como un año se retiró y no sé por qué. Pues nosotras tampoco, señora Calderón.
Ojalá que vuelva. Bueno,
estamos lanzando este mensaje y ojalá sea uno de los primeros resultados de tener ya en Guadalajara el Summit, que no nos podemos perder definitivamente, Pati.
No, ya el próximo 9 y 10 de febrero, y después del Summit viene entonces Plastimagen, Erika. ¿Cuándo se va a llevar a cabo Plastimagen?
Es correcto. Plastimagen se va a llevar a cabo los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre. Uh-huh. Son 4 días de evento. Se reúne toda la industria. Es un evento internacional. Tenemos más de 14 países confirmados que participan con pabellones, como Italia, Turquía, India, Alemania, Suiza, China, por supuesto, Taiwán. Entonces, y bueno, los más importantes actores de la industria lo consideran una fiesta. Ahí se reúnen todos, se encuentran todos, pero además genera negocio. Hemos tenido contacto directo con algunas marcas en donde saben que la inversión que hacen comparado con el retorno de inversión que genera esto, hay algunas que han vendido más de 4 máquinas. Hablamos de máquinas de millones de pesos. Entonces, todos salen beneficiados. Tenemos un nuevo espacio en Plastimagen, que es el Infil. Lo hacemos en Centro Banamex. El Infil, donde está el Hipódromo de las Américas, hay un espacio. Ya no cabemos en el recinto. Tuvimos que crecer hacia allá, afortunadamente. Es una buena noticia. Pero bueno, la estamos llenando de área de conferencias, de temas de demostración de algunos productos. En fin, es una fiesta para todos, es un espacio para hacer negocio, el networking está garantizado. Entonces, pues los esperamos 9 y 10 de febrero ahora en el SOMI y del 10 al 13 de noviembre en Ciudad de México con Plastimagen.
Correcto, ya tendremos oportunidad seguramente de platicar contigo, Erika, ya que se acerque Plastimagen, pero por lo pronto, bueno, pues queremos agradecerte muchísimo este enlace que has tenido con Economía Hecha en Jalisco, desde la Ciudad de México, pues para que nos hables de este que es un sector tan importante y de este summit que se va a llevar a cabo. Es el primero, ¿verdad?
Es el primero y queremos que se quede, o sea, es nada más el inicio para seguir adelante. Entonces, contamos con todos ustedes, les agradezco mucho el espacio.
Muchas, muchas gracias y bueno, pues ya habrá oportunidad seguramente de que las personas que se comunicaron con nosotras, que están interesadas en participar, pues que nos den sus experiencias, que nos digan cómo les fue. De momento, pues te agradecemos, Erika, de verdad, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotras.
Muchas gracias a ustedes. Un gran programa. Un gusto saludarlos. Gracias.
Gracias. Muy buena tarde. Bueno, pues ahí está la participación de Erika Martínez, directora de Plastimagen y show director de Informa Markets. Y antes de concluir, ya nada más para despedirnos, mandar un saludo al señor Árbol. Ahora que estamos hablando de plantas, que
vino. Y de ecología.
Y de ecología, vino a obsequiarnos una pata de elefante. Uh-huh. Entonces le mandamos un abrazo, señor Árbol, don Oscar Hernández, y agradecemos mucho, pues, que nos haya obsequiado con esta preciosa pata de elefante.
Así es, señor Árbol, muchísimas gracias, la cuidaremos.
Sí.
Y pues a seguir sumando nuestro granito de arena en todo esto, justamente del tema que abordamos con nuestra invitada. Y pues es momento ya de despedirnos, Pati. Mañana, ya lo sabe, martes con M de mujer, que tenemos una
invitada,
un programón.
Sí.
Así que
no se lo pierda.
Lo esperamos mañana a las 3 de la tarde. Por lo pronto, pásela muy bien.